Hola, mucho gusto. Yo soy Juan Morales y en este episodio de Drink and Chat me acompaña nada más y nada menos que uno de mis mejores amigos y my sister in drag, Kame Muriel, baby. Gracias por estar conmigo, por aceptar la invitación a este episodio. ¿Por qué te demoraste tanto en venir? Y cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Hola, mis amores, ¿cómo están? Me encanta estar acá. Soy súper fan ya de este programa, de los números que han salido. Y no, mi amor, tú sabes que entre gira y gira, una se mantiene muy ocupada, el retraso, tú sabes, pero ya, sí, llegó, que es lo importante.
Amén.
Hoy vamos a hablar de una primicia muy importante que se llama ¿Dónde están los buenos hombres?
Tum, tum, tum.
Música de suspenso.
Muy, gracias, baby, por introducir el tema. Y es que este tema nació de una pregunta que me hacen mucho y que siempre suelo escuchar, y es ¿por qué no encuentro mi pareja ideal? O yo busco un chico serio, yo quiero a alguien estable, un chico que sea relajado, para ver pelis en Netflix, para salir a planar runchis. Y siempre que dicen eso, honestamente yo respondo lo mismo, y es ¿qué acaso no todos buscamos lo mismo? O sea, tú no eres tan especial, pues todo el mundo está buscando lo mismo. Estar cómodo con alguien, hacer mil planes, pasarla bien, etc. Y la cuestión es la siguiente, ¿sí o qué? Por un lado, todos queremos la respuesta, pero no todos estamos dispuestos a aceptar el reto para llegar a esa respuesta. Entonces hay que pensar eso, por un lado. Y por otro lado es, ¿tú qué estás buscando qué? Porque cuanto más buscas, menos encuentras. Y yo voy a hacer aquí una analogía que he venido pensando desde hace un rato y lo comparo con el orgasmo. Cuando una persona más está empeñada como en controlar el orgasmo, más difícil es que llegue a él. Porque se supone que eso es un orgasmo, ese momento en el que tú no controlas todas esas contracciones musculares de las paredes vaginales o el ano o el pene. Entonces, si tú estás intentando controlarlo, más difícil va a ser llegar a él. Así pasa también con las relaciones. Cuanto más estás buscando o queriendo llegar a eso, más complicado se te puede hacer, porque el que no sabe lo que quiere, en cualquier bus se monta. Tú en algún momento ¿has sentido, has escuchado esas preguntas de algunos amigos o te las has hecho como de ¿por qué yo no he encontrado a mi pareja ideal o algo así? Porque a mí me ha pasado, yo también me lo he preguntado.
Amor, primero, se me paró con ese ejemplo. Mentiras, tampoco hasta allá pues. Pero me parece muy clave como esa analogía que hiciste con los órganos, porque yo creo que el amor en general es un proceso muy natural que se va a dar como con esa espontaneidad que tiene el tema para manejar. Entonces yo creo que cuando uno está como muy en su cabeza, en plan de no, es que tengo que encontrar una persona que cumpla con estas y estas condiciones.
Total.
Casi que tener un checklist, ahí es cuando se empieza a volver complicado, más por ti mismo que por encontrar una persona así.
Total.
Porque es casi seguro que debe haber una persona así.
Claro, claro.
Pero cuando tú empiezas a ver los peros y los peros y los peros y los peros, empiezas a descartar. Eso es algo que a mí personalmente me pasa mucho.
Uh-huh.
Como que espero de una encontrar a alguien que cumpla como con todas las expectativas que tengo en mente, empieza a tener fallitos, me aburro, despacho y chao.
Total, me ha pasado también.
Y también me ha pasado historias de amigos y amigas que me cuentan, no, es que a mí al principio no me gustaba tanto, yo decía, no, salgamos por salir, y en este momento, los 4 o 5 años de relación, a punto de casarse.
Ya, me encanta.
Entonces es eso, como no sesgarse tanto como por ese checklist interno que uno tiene al momento de buscar una pareja.
Eso es demasiado, demasiado cierto, porque muchas veces uno, se supone que uno debería fijarse en lo bueno, y cuando tiene un checklist empieza antes por lo malo.
Uh-huh.
Como listo, como ya el tipo, entre comillas, o la tipa, cumple con todo lo que yo quiero, con los requisitos que yo tengo para esa pareja, que yo tengo en mi mente. ¡Qué error tiene! ¿Qué está pasando? Entonces cuando empieza uno como a buscar y a buscar qué imperfecciones tiene, y es cuando ¡pum! Todo se viene abajo.
Estrellada, ahí es cuando uno se estrella.
Estrellada.
Porque uno como que se crea una imagen mental de la persona. Y cuando se da cuenta que no es así, ¡tome!
¡Pum!
Uh-huh.
Uh-huh. También es cierto que nada en la vida es completo, ¿cierto? Y yo quiero que hablemos en esta partecita un poco sobre la identidad y cómo sientes tú que eso afecta a las personas. Y bueno, ¿a qué me refiero? Va a ser un poquito más puntual. Yo solía salir con un abogado. Bueno, yo he salido con muchos
Buen
abogados,
hombre de la ley.
total, un hombre de bien, de la ley, conocedor. ¿Qué pasa? Con este man, el sexo era súper bueno. Nos llevamos súper bien en la cama. Y ya. Ese pobre hombre, cada vez que salíamos, baby, a comer, a caminar, al museo, lo que sea, y conversábamos, quedaba súper corchado. Y al principio era muy tierno porque él no entendía cosas o no sabía nada y yo le explicaba todo el cuento. De hecho, yo lo llevé a tu obra de teatro,
¿A cuál?
a Jardín de Pulpos. Yo lo
Sí.
llevé a Jardín de Pulpos, quedó matado. Baby es actor, para los que no saben de teatro, sigan a Azul Crisálida en redes sociales,
Sigan a Azul
es
Crisálida en
genial.
Instagram, por favor.
Es
Azul
genial.
Crisálida Teatro PB.
Y es gone. Y ahí quedó matado. Matado, pero aún así me tocaba explicarle cosas, porque había metáforas y cositas que él no entendía. Y yo decía, es demasiado pelle, porque por un lado, listo, los primeros meses, los primeros meses, no, la chimba, las primeras semanas es tierno, no es como, ay, pues lo estoy llevando a conocer el mundo, pero después de un tiempo yo pensaba, marica, si yo quiero un hijo, pues yo adopto. Pero pasar todo el tiempo criando una persona y enseñándole lo que es la vida es muy maluco. Y yo le decía después, como en nuestros últimos días de relación, y es, tú eres un muy, porque pues tengo conocimiento de lo que él hace. Yo le decía, pues tú has de ser un excelente abogado y ya. Porque tú te enfocaste tanto en tu vida, en esa meta, que descuidaste todo lo demás. Entonces, si era un tema, si tocábamos un tema que fuera diferente al derecho, él no lo iba a saber soportar o no iba a conocer. Si íbamos a hablar de cine, de música, de teatro, de actores, de cualquier tema de cultura general, él no iba a saber de ese tema. Entonces, es muy maluco porque literalmente, además de tu vida profesional, hay una vida personal que tú descuidaste y que puede que, yo le decía, yo creo que se te empieza a hacer un poquito tarde porque ya deberías haber vivido muchas cosas. Pues yo no puedo,
El
no
chico es
puede,
mayor.
mayor que yo. Entonces, pues yo decía como marica, que yo te lleve a ti a conocer el mundo, no, tú tienes que conocerlo primero y saber qué te gusta, además, para compartirlo con la otra persona. Lo que yo te decía al principio, pues si es que nada en la vida es completo. Por un lado, súper bien en el tema sexual y todo, pero al final ya me aburría salir con él y me daba pereza ponerle tema de conversación, porque lo que yo le pusiera sobre la mesa, él me iba a empezar a preguntar. Entonces era más como una cátedra o una clase educativa. Y a mí me gusta ser profesor, pero no necesariamente en un restaurante. Entonces, ¿tú en algún momento te ha pasado eso de nada es completo en la vida? ¿Y de qué manera sientes que qué compensa a qué? ¿O cómo juega esta balanza?
Yo creo que sí me ha pasado. O sea, primero, continuando como con tu ejemplo, ¿qué considero yo valioso? Que había algo positivo, que era el tema del sexo.
Sí.
Que después se presentó como este inconveniente para ti, como de estimulación mental, que yo siento que para ti, conociéndote, es algo muy importante.
Sí.
Y no, con eso no me refiero a que el amigo en cuestión del que estamos hablando sea bruto, no sea inteligente, para nada. Simplemente como que no se mueven los mismos temas, de pronto se puede volver monotemático,
Sí.
eso puede afectar, pero te diste el tiempo a descubrirlo.
Sí.
Entonces eso fue valioso. Ahora nos queda como el famoso qué hubiera pasado si,
Total.
qué hubiera pasado si hubieras esperado un ratico y hubieras visto si eras capaz de convivir con eso o si él de pronto aprendía y cambiaba. Esas son esas cosas que uno dice, hasta qué punto estoy dispuesto a ceder,
Total.
hasta qué punto estoy dispuesto a irme y decir, esto no es para mí.
Claro.
Uno también la tiene que tener súper clara en ese sentido, como que yo estoy seguro que lo que a mí me gusta es esto, esto, esto y esto, y ya. Que está muy ligado con el checklist, pero también es tener claro quién soy yo, qué es lo que me gusta y qué es lo
Claro,
que quiero.
porque si no también no puede pecar por ceder mucho. Que entonces unas personas que también me ha pasado, y es como de que uno es como, ay, bueno, de pronto mejora, de pronto cambia. Y también ese de pronto y ese de pronto y esa esperanza lleva un año y medio, y uno ya llega a un punto en que se vuelve también desgastante. Entonces es como lograr conciliar entre hasta qué punto cedo yo y hasta qué punto cede esa persona en esa relación. ¿Tú sientes que lo has hecho o te ha pasado con alguien?
Sí, me ha pasado como con cositas muy puntuales, pero me ha pasado. Tipo, no sé, conozco a este chico, es profesional, es trabajador, se lleva bien con su familia, es juicioso. Uno dice, pues pucha, qué buen partido. Pero llega a otros aspectos en los que uno les dice, ay, me falta como un poquito de picante.
Ay, total.
Como que, ay, falta que me despierte como esa chispita.
Sí, uno quiere
como
eso. ¡Ah! uno quiere también sentir eso.
Claro.
Ese asombro, esa cosa que lo despampana a uno y uno es como...
Y más en las etapas tempranas de las relaciones. Porque yo creo que las relaciones al principio... Lo normal es que tiendan a ser como muy enamoradizas,
claro.
El detallito, el coqueteo, las maripositas en el estómago.
En el
después...
culo. Yo me sentí, amor.
Después, con el tiempo, de pronto la cosa empieza como a estabilizarse, eso empieza a pasar a un segundo plano. Ahí es cuando uno pasa del enamoramiento al amor. Eso también es importante. Pero fue pucha, ¿no? También le gustan esas maripositas, claro. Esa chispita. A mí, por ejemplo, eso para mí es fundamental momento de conocer a alguien. Yo no sé si sea bueno, si sea malo, pero cuando yo conozco a alguien por primera vez, me dejo llevar mucho por esa chispita, por esas cosquillitas de, ay, qué rico salir.
¿Sabes qué me pasó una vez? Voy a compartirte esta experiencia a ver si de pronto te ha pasado a ti. En la única relación que yo tuve, los primeros meses... listo, pues teníamos sexo, pero no era algo muy, muy regular. Era más bien, pues, era muy poco, de hecho. Para mí, que yo soy acostumbrado, que a mí me gusta mucho tener sexo. Y yo hablaba con mi compañera de apartamento, Mariana.
Un saludo para Mariana.
Y yo le decía, no, sí, Mari, pues tenemos sexo, pero es más bien poquito. Yo creo que más adelante eso es más que va creciendo. Y ella me decía, Juan, los primeros sexos son los en los que uno más está pegado a ese hijo de puta palo.
Tal cual. Entonces, uno está como arrecho,
claro,
caliente, con ganas de darle a esto.
Entonces, claro, si en esos primeros meses que son los más fuertes, los de mayor intensidad, porque uno está como en ese descubrimiento y está como en ese dejándose llevar y en todo ese, en esa fuerza del romanticismo, no está pasando eso que se supone que debería pasar. Entonces, dentro de un año, 5 meses, que ya todo tiende a volverse un poco más monótono de cierta manera o rutinario, estás perdido. Entonces, eso me hizo cuestionarme muchísimo. ¿A ti alguna vez te ha pasado eso?
Total, mor no, porque mi relación más larga ha durado como 2 meses, pero metí esa hora un poquito más. Pero yo creo que es muy normal, como que esas cositas que te encendían al inicio, que tú decías, qué rico esto,
sí,
dejan de pasar en un punto, ya sea por costumbre, por monotonía, por lo que sea, y tú dices, juepucha, ¿qué está pasando? ¿Será que hay algo mal con la relación? ¿Hay algo mal conmigo? ¿Hay algo mal contigo?
Uno empieza a cuestionar, sí.
Exacto. Pero el caso es eso, entender como en qué etapa de la relación estamos. Estamos en esa etapa de enamoramiento, estamos en esa etapa de conocernos apenas, estamos en esa etapa de ya tenemos algo sólido y tenemos que ver cómo hacer que la relación sobreviva a pesar de sus inconvenientes. Es eso, como entender en qué momento estamos y actuar en pro para que las cosas fluyan.
Literal. Por eso el episodio se llama ¿Dónde están los buenos hombres? Porque todo se basa en entender. Y no es literalmente el buscar dónde están los buenos hombres o entender por qué no hay buenos hombres, entre comillas, sino entendernos a nosotros mismos, porque si sabemos eso, también vamos a saber cómo nos estamos relacionando con la otra persona y no simplemente vamos a entrar a juzgar al otro o hacer ese checklist, que me parece que también puede ser un poco cruel, pues, como tomar esa postura de jurado.
Y ¿sabes qué? Yo creo que, al menos hablando por mí, yo no pensaría como, ay, yo quiero para mi vida encontrar un buen hombre. No,
total.
Yo quiero para mi vida encontrar un hombre para mí. Que se acomode como a mi estilo de vida, que yo me acomode a su estilo de vida y que podamos converger en ese sentido. Porque también es cuestión de, hey, yo estoy pidiendo, pero también tengo que dar.
También es claro, me estoy abriendo también a esas posibilidades.
Porque uno muchas veces es así, ay, mi checklist, lo que a mí me gusta, trinis, cumple, pero mi amor, ¿usted qué está dando?
Claro. Y esa palabra que acabas de decir, converger, es muy importante. Porque, y yo lo hablaba con Valentina en otro episodio, que está muy de moda el tema de complemento, de que se complemente una persona con la otra. Y no es que tenga que...
Aterra.
O sea, tú no eres la mitad de otra persona.
La media naranja, pues,
horrible.
Una es la naranja completa.
Pepino, pues, o sea, berenjena, la fruta que usted quiera escoger. Eso es una puta. El punto es que uno no es la mitad del otro, es más como tú eres y tienes una completa seguridad y determinación sobre lo que eres como persona, y vas a respetar eso de la otra persona, y van a ver en qué punto se encuentran, porque eso los ayuda a convivir y es ahí donde convergen. Más no es como que yo soy amargado, entonces quiero un hombre romántico.
Como no, para compensar tus carencias.
Exacto.
Cero.
Eso es horrible. Y eso dice mucho de las inseguridades de las personas.
Creo que hay personas a las que les puede funcionar.
Si ambos piensan así, funciona.
Pero no es algo que, no siento que sea algo sano como para que uno ande buscando.
Claro, no lo es.
A mí me gusta la percepción como, de pronto es un poquito idealista, pero esa percepción como de, ay, a mí me gustaría compartir mi vida con una persona que me exija,
sí,
que me haga mejor persona. Eso me parece chévere. Más que decir, va a completar mis falencias, no, va como a potenciar mis virtudes.
Exacto, porque se supone que eso es lo que hace una relación, ¿cierto? Esa fusión de las dos personas que hace que como ser humano tú empieces a crecer, y no solamente en un aspecto que puede ser solamente el emocional o el sexual, sino en mucho más de tu vida. Entonces, eso ayuda muchísimo. Baby, pégate de la peluca y agárrate de la silla, porque esta última parte es la que, la más jugosa para mí y la que más me muero por tocar contigo.
Mora, que le llamé a Justi.
O al menos en este episodio, pues. Y es que he escuchado un programa que me gusta mucho y se llama Sexópolis. Y en este programa, los sexólogos cuentan cómo podemos ver parte de la personalidad de alguien de acuerdo a sus disfunciones y viendo sus patrones. ¿Por qué hablo de disfunciones y de patrones? Lo digo porque esta parte va a ser abordada desde los problemas que presentamos al relacionarnos. Porque recordemos que la pregunta inicial es la que nos han hecho, es ¿por qué no encuentro a mi pareja ideal? Y todo este cuento, ¿cierto? Entonces, chicos, si ustedes están esperando que hablemos del tipo de persona romántica, tímida, para eso pueden comprar la revista Tú, la revista Cosmopolitan. Eso aquí no se va a tocar, porque se supone que si estás cayendo en un patrón o como en un círculo vicioso al escoger una pareja, eso es lo que queremos tocar, ¿cierto? No si eres romántico o tierno, eso es lo superficial, y aquí no queremos tocar pues como ese tema. Y también la idea es que hay algo que es muy claro, y es como yo me muestro, no siempre es como yo me veo a mí mismo. Entonces,
total, yo creo que ahí, primero, ¿cómo soy? Uh-huh. Segundo, ¿cómo me muestro?
Total.
Tercero, ¿cómo creo yo que soy y cómo creo yo que me muestro? Y la otra, ¿cómo me creen los demás? ¿Cómo soy y cómo me muestro?
Sí, tienes completa razón. Y de hecho, las personas que creen como en el horóscopo y todo eso, todo eso se ve en el horóscopo.
Yo soy una Géminis orgullosa.
Total, es que está la ascendente, la descendente, uh-huh, y todo eso, porque una de esas te muestra cómo te ven las personas. Entonces es súper importante, y que no todo el mundo cae en cuenta de eso. Muchas personas van por la vida, y lo digo porque yo fui así. Yo creía que yo era súper chistoso y era súper cómico, y resulta que mis formas de hacer chistes y comedia para muchas personas eran muy groseras. Claro, llegó un momento en la vida en que dije, wow, ¿qué es esto? Claramente lo que yo, como yo me quiero mostrar, no es como me están viendo, y mucho menos lo que yo soy.
Sí, yo creería que el ideal es como tener una coherencia entre todas esas cosas. Claro. Siempre y cuando tú te sientas cómodo.
Y también hay que entender que, como dice el dicho, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Uh-huh. Entonces, por mucha seguridad que una persona tenga y que sepa lo que quiere transmitir y cómo es, no siempre los demás lo van a percibir así. Para alguna persona tú vas a ser un odioso y punto, y está bien.
Puede que tú te esfuerces horrible para aparentar ser un amor de persona. Uh-huh. Pero va a haber una sola persona por allá que pienses que eres un falso, una mierda, no sé qué, y eso siempre va a pasar con absolutamente todo.
Lady Gaga lo dijo: there could be 100 people in a room. A night. Bueno, ya saben el resto.
Eso mismo.
Entonces, bueno, vamos a hablar de estos tipos de personalidades que se basan en el poder, en cómo manejamos el poder y nos relacionamos con el poder. El primer tipo de personalidad es el de los chicos, las chicas y los chicles dominantes, ¿cierto? ¿Qué pasa con alguien dominante? Los dominantes tienen dentro de sus características pensar que no cometen errores. Ellos no tienen errores y suelen tener la última palabra. Entonces, suelen ser un tris agresivos, y es que dan consejos no solicitados. Es más, ellos hacen cosas sin que tú se lo pidas, porque como ellos son tan, entre comillas, inteligentes, ellos saben lo que a ti te faltan y tú no lo has visto, pero ellos sí lo vieron.
Los dominantes creen que se las saben todas.
Exacto. Uh-huh. Ellos llegan a tu casa y te dicen, ay, mira, te compré eso porque yo sé que te falta, sin que tú dijeras nada. Entonces te empiezan a dar como esos consejitos, o suelen ser de ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Ellos lo ven como si te hicieran un favor. Y de cierta manera, ellos suelen ser demasiado manipuladores. Y es que una persona dominante quiere ganar a cualquier costa y suelen ser muy resabiados, ¿sí? Entonces...
Pero es una manipulación muy directa. Claro,
exacto. Entonces ellos te van... Porque a mí, vos sabes que yo pasé por una relación muy dura en la que fue así y en la que me decían, y así suele ser con las personas dominantes, si tú me quisieras harías esto, si tú me quisieras harías aquello. Entonces viene como ese tema de chantaje y de manipulación. Yo quiero aclarar algo con el, no solamente con este rol, sino con todos los que se vienen, y es que en muchos casos los roles son complementarios. Entonces puede que tú, Camilo Muriel, asumas una postura dominante porque yo asumo una postura muy pasiva, ¿sí? Entonces eso es algo que tú no lo haces consciente de pronto, pero que tú dices, es que si yo no tomo la decisión nadie la va a tomar. Entonces empieza como a crear ese monstruo, a crear ese monstruo, porque entonces, también pasa eso.
Yo creo que ahí hay una diferencia entonces en lo que, o bueno, no, como en las personas en las que creen que son dominantes y llegan a adoptar actitudes dominantes, y las que de verdad son dominantes por naturaleza.
Total, es que yo escuchando esto me di cuenta de eso, porque yo creía que yo era muy dominante y me di cuenta que yo soy muy pasivo. Imagínate, lo único pasivo, pues, que voy a hacer.
Te quede mojado de aquello y vea, yo traigo la vanilina.
Empecemos. Entonces es algo demasiado teso, y lo que decía, pues, que a veces lo que tú decías es completamente cierto. Uno cree que es de cierta manera, pero si se da cuenta es de otra manera. Un ejemplo, pues, que no tiene que ver al menos con estos roles, y es en la vida. Yo también personalmente digo que yo soy súper artístico, súper abierto, yo soy muy relajado, pero por ejemplo yo me doy cuenta en todos mis diseños y en muchas cosas que yo hago, todo suele ser súper cuadriculado, súper simétrico. A mí me encanta la simetría, y eso también dice mucho de la persona. Entonces uno dice, listo, tú crees que eres de una manera, pero finalmente tú eres también de otra manera. Y eso no es que esté bien o esté mal, es que tú te empoderes de eso y digas, ve, sabes que sí, yo soy así. Entonces, como Betty la Fea. El siguiente rol es el pasivo. ¿Qué pasa con una persona pasiva? Yo conozco varios de esos. Yo voy a salir con uno de esos más tarde.
Oh my god, ya del spoiler de la noche.
Total. Un pasivo va a decir que sí, aunque no lo quiera. ¿Sí o qué? Si no le gusta algo, él no te lo va a decir. Él se lo va a guardar. Si estás en un restaurante con una persona pasiva, por ejemplo, y te llega el plato equivocado de comida, el pasivo te va a decir, bueno, pues yo me lo como porque... pues sí, ya no hay de otra, yo me lo como, ¿cierto? Entonces suele asumir esas posturas. ¿Qué pasa? Que una persona pasiva en algún momento tiene que sacar todo eso, que no es que se reprime. Entonces ahí es donde viene esa actitud pasivo-agresivo. Uh-huh. Que los pasivos suelen ser pasivo-agresivos, porque en algún momento deben sacar todo eso que reprimen. ¿Y cómo lo hacen? Desresponsabilizándose. ¿A qué me refiero? Si tú me dices a mí que yo haga X cosa, suponiendo que yo soy en ese momento, pues, el pasivo, y algo salió mal, es tu culpa, porque tú fuiste el que me lo dijo a mí y salió mal, pero tú fuiste el de la idea. Entonces esa es una forma, ¿cierto? En la que se empiezan como a desresponsabilizar de lo otro. Uh-huh. Yo te pregunto, ¿hago esto? Sí, de esta manera, si salió mal, fue tu culpa, yo te pregunté. Okay. Y tú fuiste el que me dio la idea.
O sea, el pasivo prefiere no tomar la decisión para aliviarse como ese cargo de culpa. Exacto. En caso de que algo salga mal.
Exacto. Y ahí es cuando uno dice, ¿en qué momento yo he sido así? Porque vuelvo y digo, eso que estamos diciendo habla solamente de una fracción de la personalidad de esas personas. No es que ahora, pues, exista la persona que es súper sumisa y a todo le dice que sí. No, es ser conscientes de en qué momento hemos sido así. Porque yo, escuchando este episodio de Sexópolis, decía, yo he pasado por más de una de esas personalidades. Y es porque lo que decía ahorita, también asumimos un rol en una relación. Y no solamente de pareja, también de amigos. Entonces, eso suele pasar mucho, ¿cierto? El tercer rol son los chicos, las chicas y los chicles evasivos. ¿Qué pasa con las personas evasivas? Se llevan súper bien con los dominantes, porque hacen lo que el dominante le diga. Pero eso sí, lo hacen a medias. Ellos no te contestan, pero te dejan abierto el tema. Es decir, una persona evasiva es la persona que tú le dices, salimos mañana, y puede que no te responda o te diga que sí. pero una persona evasiva, su nombre lo dice, suele evadir todo. Él no te va a decir que no, se le sale por la tangente de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué pasa con el evasivo? Ellos asumen y se adelantan. Entonces, ellos no te van a decir que no porque no quieren pelear. Ellos no quieren disgustarse contigo, ellos no quieren hacerte sentir mal. Entonces, por eso empiezan como a asumir el que si yo te digo que no, tal cosa, pues vamos a pelear. Entonces,
utilizan
mejor
utilizan de pronto como su propia evasión como forma de conciliación.
Exacto. Y mira que todo esto, eso son un montón de cosas personales que también se llevan a la cama. Y también eso muestra mucho cuando una persona intenta ser complaciente con el otro sin pensar en su gusto sexual. Entonces es algo que también debemos tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, como te decía, los evasivos tienden a caer muy bien porque dicen que sí a todo igual, y sí, pero al final de cuentas, si les nace, lo hacen. Y si no, no. Pero tú no te vas a... tú no eres consciente de eso. Pues tú como pareja un evasivo, él sí. El último tipo de personalidad que vamos a tocar es el de los resistentes.
Bueno, este también me gusta.
También.
Suena como anárquico.
Yes, es muy interesante. Es que los resistentes son irreverentes y suelen decir que no, aunque si quieran. Y esto lo hacen con la finalidad de tener el poder. Ellos no quieren que pienses que tú eres sumiso o que eres predecible. Entonces ahí es donde nace como esa resistencia. Y esto se ve mucho con las personas que son tan dramáticas. Entonces suelen como tener esa resistencia y todo ese drama, ¿cierto? Un ejemplo de esas personas es que creen que las parejas los van a decepcionar, ¿cierto? Porque como quieren tener el control, entonces como ya yo te conozco, ya yo sé cómo eres tú. Tú me vas a romper el corazón, me vas a hacer algo mal. Entonces cuando a ti te rompen el corazón, yo lo sabía. Pero no te rompieron el corazón por lo que tú pensabas, sino por tu actitud y por la postura que asumiste, que terminaste aburriendo al otro. ¿Cierto? Y ahora que hablamos ahorita, pues como lo del checklist. Y eso también puede llegar a cansar a la pareja. Entonces, ¡boom!
Pues
cuando
eso pasa, teso.
Eso es muy teso. Porque muchas veces uno no es consciente de eso. Exacto. Uno no es consciente de eso.
Y uno siendo, digamos, una persona resistente, bajo esta teoría, uno cree que puede estar divirtiéndose como con ese drama que le ponen las cosas, con esa oposición como de opiniones, pero eventualmente lo que está haciendo, sin darte cuenta a veces, puede ser aburrir a la otra persona.
Por eso los evasivos, los resistentes, perdón, no se llevan para nada bien con los pasivos, porque los pasivos le van a decir que sí a todo. Y un resistente, para tener el control, exacto, un resistente tiene que decirle que no, aunque si quiera, para mantener el control. Y como el pasivo ya es demasiado sumiso de por sí.
Entonces, los resistentes, ¿con quién se llevarían bien?
Se como podría.
Con un dominante que le lleve la corriente.
Con un dominante.
Y como que sepa cómo. Como que ahí está boba, así dramática, sé controlar sus dramas, entonces X.
Exacto. Uh-huh. Exacto. Así pasa. A mí me ha pasado. Entonces.
O sea, eres resistente.
No. Yo soy resistente, amor, pero pues a.
Otras cositas.
Al popper. Amor, por cada resistencia que yo tengo. Yo le cuento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dicen que todos son iguales o todas son iguales, porque también a la gente le encanta decir eso y también se popularizó eso.
Yo detesto eso, marica. La gente no es igual.
No.
Nosotros, todas las personas somos lo mismo. Somos personas de carne y hueso, somos seres humanos. Pero no somos iguales, somos completamente distintos. Y esa diferencia siento que es la clave como de una convivencia sana en la sociedad. Esto se nos hace súper político.
Me encanta. Ay, perdón. Vamos a servir más vinito.
Porque esto está como prendiendo.
Cuando esas personas dicen que todos son iguales o todas son iguales, de cierta manera no están tan equivocados. Porque si al final tú asumes esa postura o una de esas posturas, entonces es muy probable que te sigas relacionando con ese mismo tipo de personas que tú no quieras. Entonces sí van a terminar siendo iguales. Y ahí es donde decidían los sexólogos. Empiezas a ver el patrón.
Yo creo que es muy como tú atraes.
Exacto.
Dependiendo de la fórmula que te sientes en este momento. Si tú tienes un estado psicológico de X o Y manera que sea como más afín con alguna de estos perfiles, vas a traer eso. Y desde que tú te convenzas mentalmente de que eres así o así, de que buscas eso o aquello, claro, vas a traer el mismo tipo de personas.
Exacto. Si tú todo el tiempo estás atrayendo a chicos dominantes y dominantes y dominantes y no te gusta que tengan dominio sobre ti, también tienes que analizarte, porque entonces puede que tú estés asumiendo una posición muy pasiva y diciendo que sí a todo y que sí a todo. Entonces ahí es donde empiezas a salir con el mismo tipo de personas. Entonces se vuelve un círculo vicioso.
Total.
¿Tú sientes que has pasado por alguno de estos o por varios?
Mira, yo creo, ahorita como dije, soy una Géminis orgullosa. Y de hecho lo dije en broma, pero también lo digo muy en serio. Es porque me siento muy identificada con mi signo. Y si algo tiene muy valioso el signo Géminis es que es el signo de las 12 caras.
Sí.
Las 12 caras como el zodiaco. Y en cada contexto muestra una cara distinta. Bajo esa primicia, yo siento que yo perfectamente me puedo como identificar con estos cuatro perfiles. Uh-huh. Que los puedo sacar como a flote en momentos determinados.
En diferentes contextos.
Entonces no me quiero encasillar a uno solo. Tampoco quiero decir, ay, no, tú no estás en ninguno de esos. No, total, tú estás en una chimba. No, nada que ver. No, porque sé que en algún
momento... Pero sabes que los dominantes suelen decir mucho eso. Ve, yo no estoy en ninguno de estos. Porque como ellos lo saben todo, claro, eso no es para ellos. Entonces eso... Pero mira que es muy chévere lo que tú dices porque... Como dicen en todas las películas, el primer paso es la aceptación. Uh-huh. Y uno tiene que ser consciente de que sí, es muy probable que yo haya cumplido con alguno de esos roles en alguna relación. Y no siempre tiene que ser en una relación sexoafectiva pues con la pareja, sino también con los amigos o con los papás. Uh-huh. Y también eso puede partir de la infancia.
Como que en mi casa fui tan reprimido que quiero ser dominante con otras personas donde no...
Exacto.
Como no pude hacerlo antes, ahora sí lo quiero hacer en otros contextos.
Y eso pasa. Conozco personas que cuando en la familia tienen muchos problemas, pero en la universidad son los más odiosos. Entonces como que desfogan toda esa ira o todo ese carácter dominante que no puede ejercer en la casa porque lo ejercen sobre él o sobre ella o sobre ella, lo ejerce en la universidad o en otros escenarios. Y la idea es eso, racionalizarlo. Porque...
Entenderlo.
Exacto, más que racionalizarlo, de verdad, es entenderlo. Porque, vuelvo y repito, no es que esté bien o mal. Es que seas consciente y te empoderes de eso. Y entender que eso es normal. Y que si por algún motivo tú no quieres salir con un tipo de personas, entonces también tienes que mirarte a ti. En lugar de mirar al otro y decir, todos son iguales, no seas injusto con la sociedad y con todos. Bueno, sí podemos ser un poquito injustos con la sociedad porque conocemos la sociedad, pues. Pero el punto es que también podemos, antes de juzgar al otro, pensar yo cómo es que estoy siendo, qué actitud, qué postura estoy tomando y qué estoy atrayendo a mí. Y de pronto ahí me doy cuenta qué es lo que está fallando, más que en todos los hombres me decepcionan o todas las mujeres me decepcionan.
Completamente de acuerdo. Yo creo que el secreto en ese sentido es entender y conocerme en los distintos ámbitos para saber cómo soy yo en una relación, cómo soy yo en un contexto de amigos, cómo, dependiendo de cómo soy en esa relación, cómo tengo que relacionarme con el tipo de personas que estoy buscando.
Baby, muchísimas gracias por estar conmigo en este episodio, por acompañarme. Vamos a brindar nuevamente.
Salud, mi amor.
Ya saben que me pueden seguir a mí en @judamog en Instagram y a Baby lo pueden seguir en...
Me pueden seguir también en Instagram como jcamilo_Muriel y también me pueden seguir en mi perfil drag @aquapop aqua cq aquapop. Y nada, me encantó estar aquí, mi amor, muchas gracias.
Nos vemos en un próximo episodio de Drink and Chat. Como les había mencionado en el último episodio, a quienes compartieran la historia mencionándome y redirigiendo a todos a que siguieran mi episodio en mi cuenta de Instagram, les iba a mandar un saludo. Hoy le mando un saludo a Cami Núñez, a Mi Peloco y a nadie más.
¡Ay, Mi Peloco! ¡Ay, te amo!
¡Te amamos!
Y a Cami también.
Y a Cami también. Cami de Bogotá.
También te amamos, Cami.
¡Mua, mua! Nos gustaría muchísimo que nos comentaran con cuál de esos perfiles se sienten identificados. Recuerden que son dominantes, pasivos, evasivos o resistentes. Háganoslo saber y compartan la historia en Instagram.
Y recuerden que los hombres buenos están en todas partes. Simplemente tienen que encontrar el que sea afín a ustedes mismos.
Amén.